El presidente Macri tendrá hoy su primera audiencia oficial con el Papa.
Durante la tarde del viernes hubo una protesta frente al hotel donde se hospeda en Roma para pedirle la libertad de Milagros Sala y en contra de los despidos masivos en la Argentina.
El juez Claudio Bonadío citó indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner.
La expresidenta deberá prestar declaración el próximo 13 de abril por la venta en diciembre último de dólares a futuro a una cotización de 10,65.
El magistrado también convocó al exministro de Economía Axel Kicillof y el extitular del Banco Central Alejandro Vanoli.
El juez Griesa no aceptó el pedido del Fondo NML de postergar la audiencia del próximo martes.
Por otra parte, el mediador Daniel Pollack admitió que avanzan las negociaciones con los acreedores más duros después de su enojo con un abogado de Paul Singer por revelar información confidencial.
Confirmaron en Córdoba el primer contagio de Zika en el país.
La paciente es una mujer en pareja con un hombre proveniente de Colombia y los primeros estudios determinaron que fue por transmisión sexual.
Desde este momento rige el aumento en las tarifas de taxi en Capital Federal.
La suba es del 20%, llevando la bajada de bandera a 20 pesos y la ficha a 2 pesos en horario diurno.
De 22 a 6 de la mañana el valor será de 24 pesos más 2,40 respectivamente.
Internacional.
Comenzó la tregua en Siria.
La medida fue acordada para permitir el ingreso de ayuda humanitaria para los civiles víctimas de la guerra.
Hay 4 mineros muertos y 26 desaparecidos en el círculo polar ártico.
Varias explosiones provocaron desprendimientos en una mina de carbón cerca de Rusia y los rescatistas intentan hacer contacto con los trabajadores atrapados.
Deporte.
Fútbol.
2 partidos abrieron la quinta fecha del torneo de primera división.
Newell's y Unión empataron 1-1 mientras Godoy Cruz derrotó 3-2 de visitante a Banfield.
Hoy se jugarán otros 5 partidos.
A las 17 Estudiantes recibirá a Argentinos y Sarmiento a Quilmes.
A las 19:15 jugarán Defensa y Justicia con Aldo Civi y Huracán San Lorenzo.
Mientras a las 21:30 Belgrano visitará a Patronato.
El suizo Gianni Infantino es el nuevo presidente de la FIFA.
Después de 17 años de Josep Blatter lo sucederá en el cargo hasta el 2019.
El pronóstico anticipa para este sábado en Capital Federal y alrededores cielo algo nublado con una mínima estimada en 16 grados y una máxima en 27.
Temperatura actual en Buenos Aires 20 grados 6 décimas, la humedad 64%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Cilli.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en 4 patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Gracias. Bueno, muchos amigos, esta noche en el galponcito de la calle Gorriti, ¿eh? Les agradecemos a todos su presencia. Sería bueno que las personas que no me llamaran, sería bueno, hasta ahora, pero no hay más. ¿Qué vas?
Es así.
Si acaso tengo que atender, atenderé. Es que estamos... esto es para los oyentes de la radio. Estamos en las 9 de la noche.
Claro.
Ustedes están escuchando ahora medianoche, pero hay mucha gente que está aquí ya en presencia a las 9 de la noche. Y por ahí llaman tipos, por ejemplo, a venderme cosas.
Y se aprovecho ahora que no está el programa.
Claro, y porque no saben que estamos anticipadamente. Bien, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Bien, diremos información, bloque informativo de La Venganza.
Sí, adelante.
Atención, 11 y 12 de marzo estaremos en Rosario, en el Teatro El Círculo.
Así es.
Va a ser también más temprano, 9 y media de la noche. Las entradas están disponibles en ticketek.com.ar.
Muy bien.
Eso, sí. 11 y 12. Y en marzo también estaremos en Paysandú, el 23 de marzo.
Creo que ahí no sé cuántas funciones hay todavía.
Por ahora el 23. Bueno, en el Teatro Florencio Sánchez, y ya daremos mayores precisiones. Bueno. Estamos en la fiesta de la cerveza. ¿Qué tenemos que ver con la cerveza?
Nosotros,
sí.
No lo sé. Ya nos lo dirán.
Ya nos daremos, se darán cuenta ellos. Bien. Lo que tenemos bien. Que ver.
¿Qué otra cosa tiene usted que informar?
Creo que información es esto. La semana que viene vamos a estar acá en el Galponcito.
Bien, bien. Y respecto de esta noche, disculpen ustedes si el piso no está del todo limpio. Sí. Porque hay muchas personas que se han tenido que sentar en el piso y... ¿Quién barrió hoy?
No, ¿sabes cuál fue el problema hoy? Que hoy hubo remate de ganado. Del
de ganado. Así que si ustedes por ahí encuentran...
Es de verdad.
...indicios de la anterior presencia de ganado vacuno en este foro, sepan disimularlo. Sí.
Bueno. Porque compartimos el lugar con el canal rural que está
así es, sí, sí. Bueno, vamos a la parte conceptual de este programa, por favor.
Hoy me ofrecieron blindarlo todo. Todo.
¿Cómo blindarlo? Blindarlo es un término económico también, desde hace algunos años.
No me lo recuerde.
Claro, claro. Se hablaba de blindaje, etcétera. Sí. Pero usted se refiere al blindado en el sentido de fortalecer un vehículo, una puerta o un armario, de modo tal que los ladrones y delincuentes no puedan acceder a él.
Exactamente. Bien. Lo que no sé cómo es el proceso del blindado de vidrios, dice blindado de cristales.
Bueno, se trata de... Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Se trata de conseguir que estos vidrios no sean fáciles de romper.
No, bueno, son blindados. El tipo que se los vende, que hay un local ahí, no muy lejos de aquí, hay un tipo que le está pegando martillazos un vidrio.
Para mí, se los pega despacio.
No, señor. Mire que parecía fuerte el golpe, ¿eh?
¿Y qué? ¿No se puede romper el vidrio?
No se rompe.
Para mí eso es mentira.
Tiene el auto, una puerta de auto, ahí en la puerta, digamos, en la vereda, y le da con eso, tipo, ¡blum, blum!
¿Al vidrio?
Al vidrio del auto.
¿Y no lo puede romper?
No lo puede romper. Y se ve, usted tiene que blindar.
Bueno, pero en eso consiste blindar la puerta del auto. Si usted le blinda la puerta, pero no el vidrio... el ladrón se ríe de Janeiro y dice, ja, ja, ja.
Baja la ventanilla.
El dueño de este vehículo que cree que yo voy a tratar de entrar por la puerta. No.
No.
Entraré por donde pueda, que tanto.
¿No vio los autos de Obama, por ejemplo?
¿Tiene muchos autos Obama?
No, la presidencia de Estados Unidos.
Claro, en tanto que tal, pone a disposición del funcionario que atiende... infinitos autos.
No, infinitos no.
Bueno, tres.
No sé si tres.
Bueno, dos.
No, supongo que más.
Bueno, que por lo menos uno tendrá.
Sí, uno tiene. Acá han traído, ¿se acuerda cuando fue la Cumbre de las Américas? Era Bush presidente y trajeron los autos ellos. Cuando viene el presidente de Estados Unidos, no van cualquier auto de
no,
acá. Que le prestan
no,
un auto.
No llaman un remise, ¿viste? Que,
no. Traen que, todo, que traen
no
los autos.
Que no le anda el aire, todo eso.
Sí. Bueno, ahora va a venir Obama. Y va a traer estos autos blindados, los va a ver.
Ajá.
Y que tiene autos mellizos. Usted no sabe cuál va Obama.
Ah, no me de... ¿Y no tiene también un presidente mellizo?
Debe tener.
Ah, que no saben si va este, el otro. Qué bueno.
Hace poco había aparecido un doble. Ah, el de Nicolás Maduro. ¿No lo vio el tipo?
No,
Le habían sacado fotos y era el actor que hacía de Nicolás Maduro. Muy
pero, hay gente fácil de doblar.
¿De doblegar, dice usted?
Sí, no, de doblar. En el sentido de... tipos con, por ejemplo, bigotes y anteojos.
Sí.
Es fácil.
Dorio Fácil.
Son rasgos tan prominentes
sí.
que establecen una caricatura de por sí. Es un tipo de anteojos, dice usted, siendo que los anteojos no forman rigurosamente parte del ser humano. Pero no, usted lo quiere dibujar y dibuja unos anteojos, sí. Resulta fácil. Sí. Si además le agrega bigote, más fácil todavía. Barba, más fácil todavía, prácticamente.
La barba.
No queda otro rasgo.
Bueno, ahí
usted
sí.
pone una barba, un bigote y unos anteojos y lo hace pelado y ya tiene a una persona.
Bueno, pero también está así, es alto, bajo, gordo.
No, dibujamos la cara, señor. Bueno, no importa.
Pero hay algunos difíciles.
¿Cómo hay que hacer? Yo me quiero blindar la puerta de calle.
Sí.
Porque andan muchos karatecas, me han dicho, que con solo una patada.
Sí, señor.
Abren la puerta de tu casa, se meten dentro y cometen las peores atrocidades.
No sé, ¿no había escuchado de una banda de karatecas? Usted dice que...
Yo no hablé en ningún momento de una banda de karatecas.
Ah, dijo que hay karatecas.
No, hay karatecas que, por otra parte, trabajan en soledad. ¿Para qué necesitan una banda?
Bueno.
Personas que son capaces por sí solas de derribar una puerta con una patada. La banda es necesaria cuando carecemos de esas técnicas.
Pero está bien, pero usted me dijo que eran como muchos karatecas.
Son muchos, pero no van todos a su casa.
No están organizados.
Cada uno comete su propio robo. Y Dios en el de todos.
Bueno, mire, el karateca, no ha nacido el karateca que derribe nuestras puertas blindadas. Ese es nuestro eslogan.
No ha nacido el karateca que derribe nuestras puertas blindadas.
Sí, señor, así bueno, como lo escucha.
Es un estupendo slogan.
Sí. Quizás un poco acotado, ¿no?
Pero es verdadero.
Todo es verdadero en la publicidad, si uno le pone voluntad y fe y dinero. Sí.
Ingenuidad también, ¿no?
Sí. No, pero sí, es real porque veo que las puertas blindadas, además de ser muy gruesas...
Sí, sí, ¿cómo son de gruesas?
Así.
¡Oh! Eso es una puerta blindada.
Tiene una capa de acero y otra capa de acero y otra de acero.
Ajá. ¿Y cuántas llaves tiene? Porque yo he visto, por ejemplo, que la gente que se hace blindar la puerta se acuesta cada vez más tarde porque... Empieza a cerrar la puerta a las 9 de la noche, cuando terminó de cerrar, son las 1 de la mañana.
No, pero estas puertas blindadas de última generación, tiene una sola llave.
No, pues yo he visto
y le cierra
una
todos los pestillos.
Abajo, arriba, pasadores, candados, cerradura. ¿Y con qué se abren? ¿Con llaves tradicionales o quizá con un código? A mí me gustaría
con
un código, porque imagínese, usted vuelve a su casa con una mina,
sí.
Dice, te invito a pasar, amada mía, un segundo a mi humilde morada.
Sí, señor.
Y usted aprieta unos botones, ahí 15, 25, 30, y la puerta se abre sola. Y la mina se enamora, cae rendida a sus pies. No, como usted que empieza... Con una llave cualún que empieza a dar y no le abre.
No, y no es eso. Hay que levantar un poquito.
Hay que levantar un poco, qué señor, entrar con el hombro.
Y ahí,
usted empieza, me caigo y me levanto.
Golpea el llavero contra el mar.
Esa puerta que nadie puede abrir, excepto los ladrones, desde luego. Sí.
No, pero puede ser con un código, como dice usted, electrónico.
¿El código lo sabe usted o el que te lo vende lo sabe también? Cuidado.
No, cuidado. No. Nosotros se lo vendemos con un código nuestro.
Ajá.
Pero una vez...
Que ustedes entran y salen de mi casa como Pancho por la suya.
No, señor.
Yo estoy con mi novia recién citada, justamente.
Sí.
Dando rienda suelta a mi lujuria y por ahí entra uno de sus empleados.
Ah, bueno.
Y saluda y sigue pasillo adelante.
Nosotros le instalamos la puerta con nuestro código. Ahora, una vez abierta, es suyo el código. Usted tiene que reingresar
un
código.
Usted lo conoce el código.
El antiguo, el nuevo no.
Ah, que yo le puedo poner uno cualquiera.
Usted ahí lo tiene que cambiar.
¿Y si me lo olvido?
Y bueno, eso...
Imagínese, no... yo lo cambio, digo, este no se lo va a acordar nadie. Y le mando el código, qué sé yo, 7 5 0 3 2 9 0 4 6 5 5.
Bueno, pero no 0, es tan largo.
3 6 6 7 5 0 1 2 8 1.
¿Me lo repite?
Este sí que no me lo agarra nadie.
No, claro que no se lo agarra nadie. Pero no, son 8 dígitos alfanuméricos.
A ver, lo voy a repetir a ver si me lo acuerdo. 7 5 0 3 2 9 0 6 5 5 0 3 6 6 7 5 0 1 2 8 1.
Abrió. Abrió. El cofre de la felicidad.
Pero por ahí me lo olvido.
Bueno, no, llego, usted lo tiene que anotar.
A mi casa, amada mía, ¿quieres pasar un rato a mi humilde morada? Era otra.
Ah.
Sí, sí, ¿por qué no abres la puerta? Y ahí me lo olvidé.
Por los nervios, por los nervios. Ya,
por los nervios me lo olvidé. Ay, digo, no podemos entrar. ¿Y qué pasa en ese caso?
No, pero en ese caso, ¿sabes?
Pierdo la casa, pierdo todo.
No,
empiezo a entrar por la ventana, ¿qué hago?
Usted, nosotros le recomendamos que anote en un papelito.
Ah, qué vivo. Anotando en un papelito, cualquiera lo recuerda y también cualquiera tiene acceso.
Pero lo pone abajo.
¿A dónde cree que anotan, por ejemplo, los tipos de los bancos, el código de la caja fuerte? ¿En un papelito?
Sí,
el
creo
papelito
que sí.
Está pinchado ahí en la oficina con una chincha. Y dice, ay, a ver el código. Y dice, sí, cómo no, 7503.
No, lo pone en un papelito abajo, por ejemplo, de una piedra de un cantero aledaño a su...
¿Al banco?
A la puerta de su casa. Entonces dicen, la tercera piedra también
no
se tiene que acordar.
No, también hay que acordarse de él.
Sí, la tercera piedra.
Y el que no tiene memoria, la verdad,
y bueno,
no puede instalar una puerta blindada. No,
no se puede laburar así.
Ahora, ¿puedo blindar también puertas de adentro?
¿Con qué objeto? No.
¿Cómo con qué objeto? Un objeto de que nadie entre.
Sí, si usted quiere, le blindamos todo.
La puerta del baño, por ejemplo.
La puerta de la heladera también.
Imagínense, yo hago una fiesta.
También.
Y por ahí una señora va al baño y atrás se le ocurre ir al baño a un mamado, ponele. Y el tipo tantea la puerta, ve que está cerrada con una trabita, vio el baño, ¿qué le va a poner?
Sí.
Y ahí nomás la tira abajo y entra. La vieja se desmaya, todo un asunto. Entonces, puerta blindada, código.
¿También otro código?
Código, sí, el mismo.
No, bueno. Mire si la vieja, la señora mayor, vamos a llamarla, tiene que poner todo ese código. Está apurada la señora.
Ah, sí. No conviene el baño, ¿no?
No. Se confunde un número.
Y estas cerraduras automáticas que responden, por ejemplo, a una impresión digital.
Ajá. Ah, usted dice con el escáner de dedo. De
con el dedo.
Que usted
con
pone
un
el
dedo. Este.
Sí. Bueno, en general es ese. Le pueden pedir otro en algún lugar. Eso sí, se usa mucho para empresas. Por ejemplo, usted...
Empresas que tienen un dedo. Yo creo que se usa poco para empresas y mucho para personas individuales.
No crea.
Bueno.
Por ejemplo, usted es un empleado categoría C.
¿Qué significa eso?
Considerando que es una categoría media, de rango.
Media.
Sí, de rango. Entonces hay en las grandes multinacionales sectores que solo son para categoría A y B.
¡Oh!
¡Ah! Los dedos A y B...
Claro, pueden abrir la puerta del baño de ejecutivo.
Y pueden abrir también la C y la D, pero la C no puede abrir la A y la B y así
bueno, es demasiado para mí.
Y bueno, eso no es para una casa.
¿Qué otros elementos de seguridad venden aquí? ¿O solamente puertas blindadas?
No, puertas y blindamos cosas.
Cosas que ya existen, las blindan.
Que se blindan, se hace como un tanque. Usted tiene un Fiat 600 y se lo podemos hacer como un tanque de guerra, así ahí. Acorazado.
Sin que se vea bien cuál es la ventaja.
Sí. La ventaja es su seguridad. Velamos, ¿por qué se dice velamos por su seguridad?
Bueno, velan, quiere decir no duermen.
Sí. están ahí, considerando que...
No, no hay... duermen pensando giladas como esa que claro. usted acaba de manifestar.
A mí lo que me gusta, que ya lo he dicho alguna vez aquí, son los camioncitos de caudales.
Oh, sí.
Que esos son todos...
Qué lindo tener uno para sí. salir.
Y lleno también.
Para salir, te quieren asaltar y vos lo mirás de adentro por el agujero y le haces gestos.
Sí. Sí. Y ahora son más sofisticados, son más lindos que antes esos camioncitos.
¿Cómo son? ¿Qué tienen?
No, tienen un diseño... un diseño más bello.
Ah, diseño.
Sí, sí, de diseño. Y adentro no sé cómo será.
¿La también... plata cómo va ahí? ¿Va amontonada?
En bolsas.
En bolsas, ¿no?
En bolsas, bolsas de tela.
¿Y saben cuánta guita llevan o no? ¿O le dan la bolsa y nada más?
No, yo creo que tienen
o
que saber.
¿O la tienen que contar y recuentra contar?
Yo creo que tienen que saberlo. Un informe.
El que lo lleva, no sé. El que lo recibe, sí, tiene que saber.
El que lo recibe, sí.
Bueno, no me importa.
Yo creo que sí, yo creo que... Bueno, no lo sé. ¿Hay algún transportista de caudales en la sala?
Sí,
acá
sí.
Me dice que no lo sabe, me dice.
No lo saben, porque no. A veces no le dan nada.
Vacío el bolso.
Vacío.
Eso lo he visto en alguna película. ¿Va a derramar todo? Esto
lo han blindado, ¿eh?
Está abriendo una botella, le digo a los oyentes.
Es como...
A ver.
El paquetito del queso Adler... Es imposible de abrir. No. Uno lo compra y no se lo puede comer.
No, porque esto tiene esto, mirá.
Un cuñado mío tenía un revólver y cuando compraba el queso Adler, le metía 4 o 5 tiros y después sacaba el queso por el agujero. Bueno, salud, señor.
Ahí sí, salud. Che, la verdad que los envases...
Hay también adminículos de seguridad que son disuasivos.
¿Usted dice de esas, por ejemplo, esos encendedores que largan cosas y...?
No. En su casa, para disuadir.
Ah.
Por ejemplo, hacerles ver que hay gente...
Sí, en general...
En el banco también, mostrar un blindaje, que en realidad no es muy eficaz, pero dice el ladrón dice, qué lío.
Mucho
y
trabajo.
Va a buscar un banco más fácil.
Sí, pero en los bancos no se ve mucho eso. Sí, he visto, por ejemplo, falsas alarmas.
Ajá.
¿Qué hay?
Son las únicas que hay.
Sí.
En el caso de los autos, las únicas alarmas que hay son falsas. Yo nunca he visto a alguien que se salve de que le afanen el auto porque la policía oyó la alarma o él la oyó y puso en fuga al ladrón.
No, le dice, está sonando la alarma.
La alarma suena porque pasa un gato cerca.
Sí, señor.
Otro apoyo a la mano, pero nunca suenan porque hay un ladrón.
Los camiones de basura hacen sonar alarma.
Sí, que, claro.
Al paso de los camiones.
Entre otras cosas.
Sí.
Camión de basura es un...
Hace ruido, ¿eh?
Hace ruido, es un... un punto de agresividad, ¿no? En la noche.
Mm.
Y los tipos mismos que manejan el camión se hacen cargo de eso y ponen la cara y la actitud correspondiente.
Sí, ahora aquí en la ciudad hay unos que parecen de los camioncitos blindados de caudales, no sé si lo vio, muy robotizados con una...
Ah, para que no le afanen la basura.
Que levanta, sí. Hacen... Empiezan a procesar la basura, creo que ahí mismo.
Creo que si se hiciera un censo acerca de la vulnerabilidad de las puertas de las casas, hallaríamos que 70% de las casas de familia tienen puertas tales que con una patada las voltean. Por ejemplo, vamos con gente acá de la radio, el equipo de producción,
¿sí?
Y hacemos un censo. En vez de tocar el timbre, le encajamos una patada.
¡No, señor!
Si se abre, ya directamente ni le preguntamos
ya.
Al tipo. Anotamos.
Se abrió.
Se abre. La que no se abre, le damos unos cuantos golpes, no se abre. O si no, le damos hasta que se abra y anotamos en qué punto se abrió.
Claro, después... Pero
a la primera patada, al segundo empellón, después de atropellarla con una camioneta.
Señor, con una camioneta todas se caen. Todas.
Sí.
Pues.
Yo me acuerdo en una ocasión, bueno, no salió muy bien la cosa, ¿no? Yo me quedé encerrado,
sí,
adentro de mi casa, había perdido la llave, etcétera, y entonces quisimos abrir la puerta. Y atamos la puerta a una camioneta para romper la cerradura ya. Y la camioneta tiró, empezó a tirar. Usted no me va a creer. La casa se corrió.
No, no. Sí, es difícil de creer.
Se corrió casi hasta el cordón de la vereda y la puerta no se abrió.
Pero esa sí que era una puerta blindada.
Era una puerta.
Qué raro eso que dice usted, y no era una casa rodante.
A veces, ¿sabe que, para qué? Para sacar las rejas.
Sí, usan de... Sí.
Usan una camioneta. Usted tiene una reja de esas en la ventana, de esas que tiene rombos, poner, son horribles, ¿no? Y entonces quiere poner un kiosco y vender... A mí me pasó eso. Yo quise poner un kiosco en la puerta, en la ventana. En la ventana de una habitación que daba a la calle, que era donde yo dormía.
Es una buena opción para un kiosco, ¿sí?
Y bueno, me echaron del trabajo, y se voy a poner un kiosco, fenómeno. Pero me di cuenta de que la mayoría de los productos no pasaban por los rombitos de la red. Por ahí venían a comprar una pelota para los chicos y la tenían que pinchar.
Hay poco rombo en el kiosco.
Claro. Entonces dije, tengo que sacar esta reja. Y llamé al mismo muchacho y otra vez se corrió a la casa y no, porque estaban bien amuradas las...
Pero señor, qué fuerza esa.
Eso, asegurar mucho las cosas, hacerlas muy fuertes, se nos vuelve en contra cuando queremos,
sacarlas,
cuando nos arrepentimos de algo. Esto, si ustedes quieren encontrar una metáfora, bueno,
pero nadie la estaba buscando.
Es una de las metáforas más baratas que hay en este mundo.
Comparar, no la estaba buscando.
El arrepentimiento de haber puesto una reja y querer sacarla con el matrimonio civil, con lo que usted quiera.
Ahora, ahora que mencionó usted lo de las rejas y el remover las rejas, ¿vio la gente que hace las demoliciones que implotan un edificio?
Sí, como en con la televisión.
Pero primero sacan todas las rejas. No le dejan las rejas, los vidrios.
Sacan todo, sacan a la gente, por empezar.
Bueno, sí.
Eso, los muebles, todo sacan.
Eso mucho antes.
¿Qué van a dejar?
Eso mucho antes. Pero las rejas también. Y después hay que calcular, ¿eh? ¿Dónde poner la dinamita? ¿Cómo lo va a hacer? No vaya a calcular mal, que si es un lugar...
No, acá, por ejemplo, no se hace. Eso porque en las demoliciones... Le tiran de afuera, le tiran la dinamita, sí.
No, señor.
Y para donde reviente, reviente.
No, no es así.
Y los tipos de al lado están con el Jesús en la boca.
Sí.
No sabe para dónde se va a caer la casa, ¿no? Pero en los países así poderosos, una demolición está calculada...
Milimétrica.
Y la hora también, ¿eh?
Sí, claro.
Le avisan al vecino guarda que a las 5 de la tarde, chau.
¿Chau qué?
Ya estoy saludando a una persona.
No, digo, señor, es la demolición. El ladrillo cae, no es que
cae para adentro, ¿vio?
Sí, y casi en el mismo lugar.
Le explota para adentro.
Todo el edificio así se desploma. Sí.
¿Sí?
Qué lindo eso.
¿Y qué me quiso decir con eso?
No, digo, ¿cómo sacaban las rejas? Me gustaría.
Las sacan antes las rejas, ¿no?
Sí,
sacan todo, los números de la puerta.
Bueno, no sé si
no eso... desperdician nada, ¿no? Porque se lo venden a otra persona.
No sé si hace
bueno. El número 1215.
¿Y quién lo quiere? ¿Viene entero o me vende el 1 o el 2? No,
podemos dar vuelta también.
Ah, bueno, se puede hacer.
Lo armamos. No es un gran negocio, pero sacamos todo.
Bueno, sí.
Todo el número. Si por ahí tiene mi casita.
Sí, los nombres.
Difícil que se llame mi casita un edificio de 14 pisos. Sí.
Bueno, pero algo se llamaba así, ¿eh? ¿Le gustan los nombres para las casas a usted?
Ah, los odio. Los odio. El tipo que se compra una casa y le pone un nombre en la puerta. ¡Ay! Ay, yo lo veo al tipo ahí. Sale a la puerta y sonríe. Y dice, mis delirios, qué sé yo.
Sí, sí.
Y hay como unas sílabas, por ejemplo, Pincadri.
Sí, que son de
son
nombres.
Pinti, Cacho y Adrián.
Eso es peor. También en locales comerciales hay de eso. De...
¿Que se llaman así?
Que se llaman así, sí.
¿Cómo se llama?
Yo conocí una relojería Guspat y estaba Gustavo y Patricia atendiéndose.
Pero Guspat es la Guspat. Peor combinación sí. posible.
Peor es Pat Gus. Esto lo habrán discutido, porque dice, ¿por qué vos primero? Por... Pero Pat Gus es
Pat
peor.
Gus. ¡Ah, qué horror!
Guspat es una relojería, creo que todavía está ahí en la calle Paraná. Saludos, le mando.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Gustavo?
Sí, Gustavo y Patricia.
Sí.
Bueno, Orangel
mismo. Y, por ejemplo, esos estacionamientos que se llaman, hora, que dicen hora, día, mes, yo cuando era chico creí que también era algo así, y que los dueños eran Horacio, Diana y Mesalina. Bueno, ahí está el trío Los Amantes del Río, que es Alberto Loza, Juan Carlos Mantes y Raúl del Río.
¿Así es así?
Queda Los Amantes
los
del
Amantes
Río.
Del Río. Bueno, pero ahí tiene un doble juego.
Odio las casas con...
Oh, no, mi casita, mi sueñito.
Todo chiquito.
A veces el nombre de una persona, Paula.
Es mejor.
Paula.
Bueno, vamos a ver lo que dicen nuestros oyentes
sí.
acerca de las puertas blindadas y los chalecitos con nombre.
A ver. Son mensajes estoy que llegaron al Facebook.
No es tan fácil todo ahí. Esto. Sebastián Rodríguez, soy el estudiante de química de Catamarca.
Viejo, vez. Todos los días.
Así como una obra musical puede ser interpretada mejor o peor por diferentes músicos u orquestas competentes, ¿sucede lo mismo con la poesía? ¿Puede ser interpretada de distintas maneras por relatores diferentes? Considerando personas que saben leer bien en ambos casos. Sí, desde luego que sí. Pero a mí me parece que la poesía puede también leerse sin necesidad de un intérprete. Mayoritariamente el conocimiento que tenemos nosotros de la poesía es por lectura propia. No es que yo cada vez que quiero... examinar una poesía me llama un recitador para que me diga miré los muros de la patria mía. No, leo yo. En general la poesía es leída ahora, ¿no? Es muy raro que haya un recitador. Bueno, ya es otra cosa. A mí igual me parece humildemente que hay mucha tela para cortar acá, ¿eh? La verdadera polémica es cómo se debe recitar una poesía. Y está la escuela de los actores y la escuela de los que creen que es preferible ser austero recitando una poesía. Que se gana más sin interpretarla.
A veces hasta monocorde, como leía...
Monocorde, como leían tantos.
Neruda, por ejemplo.
O Borges, por ejemplo. Pero si usted cree que hay que representarlo como si fuera un papel teatral, estamos haciendo algo que no es correcto. La poesía es una cosa, el teatro es otra. ¿Qué quiere? ¿Por qué no ponen una escenografía? Ruge el Callao, ronco son, hace del mar... La resaca. No sé si me gusta eso. Bueno, listo.
Hay algunos poemas que quizás admiten más eso, o están más cercanos a lo musical a veces.
Pero es que toda la poesía está cercana a la musical. Si usted lo convierte en una cosa de hacerse una tragedia en cada verso...
No, peor los suspiros...
Bueno, peor es cantar así también. Sí. Peor es cantar así, haciendo un papel, mirándose al suelo.
Bueno, está un paso.
Daniel Martín Conde dice, desde Santa Cruz les escribo, El 12 de marzo voy a ver al Indio a Tandil y pensaba pasar el 11 por el galponcito y así matar dos tiros de un pájaro, pero resulta que se van a Rosario ese día. ¿Lo hacen a propósito? Sí, señor.
Sí, señor, estábamos
la,
te, bien.
La tenemos con usted.
Sí. Sin Tzu dice, negro, soñé con vos la otra noche. Y mire lo que dice, ¿eh? Atención, esto es para Rolón. Te veía y te pedía que me mandaras un saludo en el programa. Me llamo Cintia Soledad, te decía. Y vos me respondías que no solés mandar saludos, pero que ibas a contar una historia de una novia que tenías que se llamaba Cintia Soledad. Se lo conté a mi hermana. Me dijo, qué sueño lógico que tuviste.
Se lo he contado a mi hermana, cataplín, cataplín, cataplero. Se lo he contado a mi hermana, en el fondo del jardín. ¿Y a mí qué diablos me importa, cataplín, cataplín, cataplero? ¿Y a mí qué diablos me importa si no me lo cuentan a mí?
Cintia Soledad.
Cintia Soledad.
Y menos mal que no le damos un poema.
Rufina del Sol. ¿Cómo me gustaría llamarme Rufina del Sol?
Rufina del Sol.
Parece un loteo, ¿no?
Un country.
Les pido un saludo para Federico C., que los escucha en Brooklyn.
Ah, ah, mirá vos. Federico C. Dale. También parece un...
¿Qué tal, Federico C.?
Un buque. Mirta Noemí Contreras dice... Bueno, empieza así, bueno. Bueno, ya no sé con qué más amenazarlos para que pasen mis mensajes. Bueno, listo, entonces no lo leemos.
No empuje. ¿Qué dice?
Que más? Nos ofreció Corazoncitos Doris, que lo único que le queda son CDs del libro Lo que me costó el amor de Laura, y así.
Laura Virginia Ousinde dice, a mi edad, ¿cuánto agradecería que esa matiné fuese radial, firmado señora mayor... que los escucha hace muchos años, ahora desde Carmen de Patagones. O sea, no contenta con esta matiné teatral, quiere que también transmitamos el programa a las 8:30
más
de la
temprano,
noche.
Claro.
Lindo, como a quedar nosotros mientras dan partido de la Copa Libertadores.
Ceci Mer dice, ¿por qué la gente se presenta como fulano de tal lugar? ¿Qué son? ¿Los únicos que se llaman fulano y viven en ese lugar?
Es costumbre radial.
Tendrían que presentarse con una referencia más objetiva.
Es
como...
también hay apellidos que son solariegos.
Sí.
Si usted se llama Raúl del Valle, va a quedar más o menos como un oyente. María Cristina Cancela, hermosa foto, los programas desde Montevideo espectaculares. Y les recuerdo con todo cariño que en Morón lo seguimos esperando, muchachos. Bueno, bien.
Silvia Villeta dice, me encanta este horario para nosotros que vivimos en San Justo, nos viene bárbaro, salimos temprano, conseguimos bondi, este viernes ya lo tengo comprometido. Si el próximo horario...
Claro. Era este, el viernes era este.
Fue a ver la Copa Libertadores.
Nos saluda Carmelo Romano de Santa Lucía Canelones y Cecilia Cumpián nos pregunta si nos gusta la música clásica. Sí, claro.
Elena Mateini dice, me encantó el mito de Palamedes, un héroe que contrapone la búsqueda de la verdad y del bien a la estrategia del engaño y la mentira de Odiseo.
Claro, así es. El chamo de Barrio Mitre. Barton, ¿alguna vez mandó una carta al canal Sony referida al pésimo subtitulado de las series?
¿Y por qué tendría que haber mandado?
Y porque él quiere mandar y no mandó, pero... Habría que mandar. Sí, no le pegan ni una, pero eso no es lo peor.
Pero yo no puedo estar escribiendo cartas.
No, lo peor es que a cada rato se detiene la proyección de la serie para dar paso a publicidad, que ni siquiera es publicidad de productos, lo cual podría explicar.
No, es
de las mismas series, que después son interrumpidas por publicidad de la serie que vos estás viendo.
Sí. Y la publicidad siempre es la misma, ¿veo?
Sí, repite, siempre la misma. Cristian Hernán Rodríguez. Hola, querido Sale, Pato y Coco, si llega a estar. Soy Cristian de General Pico, La Pampa, y todo esto. La canción del Lingera, la están tocando ahora de nuevo, esa, ¿se acuerdan? Lingera soy, y así. Patricia Calviño.
¿No es el único que se la pidió o es uno que insiste?
No, ya lo pidieron varias veces. No, nunca me expliqué el suceso de esa canción, ni cuando yo era niño, y mucho menos ahora, ¿no?
Bueno.
Pero bueno, ¿qué va a ser? Patricia Calviño nos admira y espera cada noche. Hace un montón que quiero escuchar a Manu cantar Oración del Remanso. Qué raro, si nos escucha todas las noches.
Sí, la canta cada rato.
La canta
rato.
Cada vez que llueve, así que...
Le decimos, por favor, basta, Manuel.
Basta de cantar
basta, Manuel.
Oración del Remanso. Está bien. No, esa es una linda canción. Dale. No tengo más.
Bueno, aquí no hay más mensajes, señores, bueno, así
chao,
que...
Chao, se terminó.
No, espere. Me parece, me dicen las autoridades de la radio, creo adivinar que el gesto es de tanda, que hay que hacer una pausa.
Así, venimos enseguida, mire que las pausas son más breves esta noche.
Son más breves.
O sea que nada de ir al baño, a fumar a la esquina y todo eso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados, a las 7 de la mañana, Semanario 1030, en Del Plata.
Los invito a compartir el sábado, de 7 a 9, Semanario 1030. La información, las charlas con los personajes de la actualidad, la opinión de los especialistas, tu propia opinión, buena música, en definitiva, 2 horas para disfrutar de buena radio.
Mario Portugal está en Del Plata. Llega al cine Una noche de amor.
¿Para esta noche?
Porque tengamos un tema de conversación.
La comedia romántica del verano. Carla Peterson, Sebastián Weinreich. Una noche de amor. 25 de febrero solo en cines.
En Gente, los más y los menos del verano. Junto a los periodistas más incisivos, hicimos el análisis más picante de la temporada. Las figuras más buscadas, los mejor y peor vestidos, los éxitos y fracasos del teatro y la TV, los romances y las rupturas más escandalosas, y la diosa que arrasó, Agustina Paredes. Pura curva y sensualidad. Además, en exclusiva, Barbie Vélez. Con Fede nos peleábamos todo el día. Susana, shopping y relax en Miami. Y Pampita, después de Nueva York, mamá full time. Gente.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta al Sexteto Mayor los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas. El Sexteto Mayor, con más de 4 décadas de trayectoria y fama internacional, el grupo fundado por José Libertella y Luis Tasso, se presenta los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar. Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Moria Casán, que fui a ver al teatro, ¿estás cómoda?
Me parece que es un espectáculo fantástico, me siento muy bien en lo que me han dado, en lo que Lino ha confiado en mí, los productores españoles a veces también, porque el maestro de ceremonias del agujero, de The Hole, que es lo que estoy haciendo, es un personaje en cada lugar que va, viste, ellos tienen como una franquicia, y bueno, que me hayan elegido como maestra de ceremonias para un espectáculo que anda por el mundo y como que me hayan visto como representante de mi país, para que lo más potable para ese rol me llena de orgullo, obvio, y la gran confianza que Patalano tiene en mí, ¿no? Y me puso todo a mi servicio, así que más que cómoda.
Guillermo Blanc está en Del Plata. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, la venganza será terrible. Estamos hoy viernes en nuestro galponcito, en esta matiné que está viviendo la gente que ha venido aquí.
y el resto de los oyentes lo escuchan normalmente en el horario de siempre. La semana que viene también estamos en Gorriti 5963, muy pronto en Rosario, 11 y 12 de marzo en el Teatro El Círculo de Rosario.
Sí, señor. Hablaremos esta noche, atención, del Santo Grial. Guarda, nada menos que del Santo Grial. Atención, los del Código Da Vinci, sí, los de la Friar de Sion, todos esos tipos. Bueno. Allá por finales del siglo XII se divulgó la leyenda de la existencia de la reliquia más preciosa, a saber, el sagrado cáliz con el que Cristo instituyó la misa en el transcurso de la última cena. También se dice que en ese mismo cáliz, uno de sus discípulos, en realidad no era discípulo, era el amigo de Cristo, el amiguete de Cristo era José de Arimatea. Era amigo, no formaba parte del grupo de los discípulos, pero era su amigo. Y parece que fue con ese cáliz que recogió la sangre del Cristo en el Gólgata. Cuando el cuerpo de Cristo desapareció de su sepulcro, José de Arimatea fue acusado de robar cadáveres para fingir la profetizada resurrección. Y lo metieron en cana. Y dicen que estando en la cárcel, Cristo mismo se le apareció y le entregó el milagroso cáliz, que por otra parte José ya tenía con él. Pero bueno, anda a saber dónde lo había dejado. Parece un paso innecesario en la leyenda. Poco tiempo después, San Felipe, dice la leyenda, envió a 13 de sus discípulos a Inglaterra, no de los discípulos de Cristo, discípulos de él. Y se vayan a Inglaterra, le dijo. Uno de estos tipos era José de Arimatea, que aprovechó para llevar consigo el cáliz, es decir, el Grial. José se estableció junto a su familia en Glastonbury, o en Avalon quizá, y allí fundó la primera iglesia consagrada a la Virgen. En esta iglesia quedó depositado el cáliz. Desde luego para el servicio de la misa lo usaba. Cuando José falleció, su cuñado, Brón, le sucedió en la jefatura de la comunidad. A este Brón le llamaban el rico pescador, porque con ayuda del Grial había repetido el milagro de Cristo de dar de comer a una muchedumbre con dos marrocos. Es decir, pensaban que el cáliz, entre muchas virtudes, tenía también la de proveer alimento y sustento inacabables a sus poseedores. Pasa el tiempo y aparecen los caballeros de la tabla redonda y toda la leyenda de Arturo. Aparece el libro de Chrétien de Troyes, que se llama Perceval, que es también una historia alrededor de Arturo, pero también alrededor del cáliz. Ahí aparece, y una de las obsesiones de estos caballeros de la tabla redonda es la búsqueda del Grial. En realidad, el milagroso cáliz se había presentado en la asamblea de los caballeros del rey Arturo cubierto por un velo, para que ninguno de los caballeros pudiera contemplarlo directamente. Cuando la aparición se desvaneció, todos quedaron tan prendados de aquella experiencia que prometieron consagrarse a la búsqueda del precioso talismán, de manera que lo vieron como en una alucinación, como algo que no poseían realmente. Esta resolución, a saber, consagrarse todos ellos a la búsqueda del Grial, entristeció a Arturo, que preveía la disolución de aquella hermandad de la tabla redonda si todos sus componentes se dispersaban en busca del Grial. hay distintos poemas donde se narran las aventuras de Lancelot, de Gawain, de Bors, Perceval, Galahad, en su búsqueda del Grial. El éxito final quedaba reservado por la gracia divina a solo tres de ellos. A Galahad, porque preservó su pureza, a Perceval, porque mantuvo su inocencia, que es más o menos lo mismo, y a Bors, porque nunca dejó de ser humilde. Las razones creo que son una repetición. Algunos dicen que Galahad se confunde con la figura de Lancelot e incluso la sustituye a partir del siglo XIII. Los otros caballeros fracasaron a causa de sus pecados. Este Grial heredero, era heredero, digo yo, de muchas tradiciones religiosas precristianas y desde luego sufrió intensas reelaboraciones en manos de poetas, principalmente el ya mencionado Chrétien de Troyes a fines del siglo XII y de otros, el tal von Eschenbach, que era un alemán. Bien, fue enriquecido en su significado el inicial, el Grial, y acabó simbolizando la unión mística con Dios. Se ha especulado también sobre la existencia de una iglesia secreta y sobre el legado iniciático que Cristo confió al apóstol Juan. El apóstol Juan era el más querido por Cristo. El que más quería no era Pedro, era Juan. Era Juan. Bueno, después este legado iniciático fue transmitido a los custodios del Santo Sepulcro y después, dicen, a los templarios. Y ahí empiezan todos. Finalmente, ya en nuestros días, se especula sobre la posible identificación de María Magdalena con la mujer que porta el Grial. María habría sido la esposa terrenal de Cristo. Sabido es que los judíos ortodoxos, y Cristo era uno de ellos, estaban obligados a casarse. Bueno, después de la muerte de Cristo, María Magdalena habría emigrado a Francia y habría transmitido la sangre de Cristo, sangre real, es decir, santo grial, ¿no?, a ciertas dinastías. Ciertas dinastías son los merovingios. Y esta última leyenda, que estoy pasando así a trazo grueso, es la del Código Da Vinci y es la del Enigma Sagrado, aquel libro acerca del priorato de Sion, que es antecesor del libro de este... ¿Cómo se llama el autor del Código Da Vinci? Bueno, no importa. Ahí está. La leyenda del Grial comprendía en realidad un conjunto de mitos y creencias, desde luego paganas, que venían desde la antigüedad. Y este Grial, o Cáliz de Cristo, sigue adelante con la tendencia pagana a darle formas de bandeja, o de copa, o de caldero, aunque también algunos utilizaban la forma de una mesa, o también de una piedra preciosa. Es posible que la representación griálica fuera el círculo que los primitivos adoraban como representación de la bóveda celeste, en fin. Hay un antecedente que podemos citar y que es muy interesante acerca del Grial, que son los calderos celtas. Hay varios. Uno de ellos, el caldero de Ceridwen, aparece ahí en una novela que se ha escrito por aquí, y es un caldero que proporciona inspiración poética. El que bebe, mejor dicho, el que come, pero es medio líquido, lo que hay en el caldero de Ceridwen es una especie de guisote, ¿no?
Sí,
y el humo de ese guiso, o mejor si te zampas una cucharada, provoca inspiración poética. Inspiración poética. La inspiración poética y la inspiración religiosa eran la misma cosa para los celtas. Pero hay otros calderos. Está aquel caldero en donde hacían hervir a los soldados heridos o muertos en batalla. Lo metían adentro del caldero y salían vivitos y coleando. Eso es un antecedente fortísimo del Grial, que tiene efectos bienhechores en todos los sentidos, e incluso, como se ha dicho al principio, en el de proveer, producir infinidad de sopas, de guisos, de vino, etcétera, etcétera. Quiere decir que el vaso o el recipiente puede ser heredero del caldero, pero también puede, a nivel simbólico, asimilarse a la matriz de la creación, ¿no? Aquello que contiene y que preserva. Aquí está, ¿no? También el cuerno de la abundancia tiene algo de grial, ¿no? Esto era un sueño muy recurrente en pueblos que tenían dificultades en la provisión de alimentos, pueblos famélicos muchas veces, pueblos que padecían hambrunas. Y con respecto a las piedras, y piedras preciosas, y está la piedra de Saturno que adoraban los griegos, bueno, en nuestro tiempo la caaba de los musulmanes, en los cultos de Dioniso se habla de un vaso sagrado, en los misterios de Eleusis también, hay también una esmeralda enorme que proviene del cielo y que es posiblemente la que adornaba la frente de Lucifer antes de su caída. Lucifer significa el portador de luz, el que lleva la luz. Y esta piedra podría ser también, si uno tiene ganas, ¿no? Hay que tener muchas ganas. El tercer ojo, que en la tradición oriental es el que concentra la sabiduría, el conocimiento iniciático y la perfección. En cualquier caso, el Grial significa la unión con lo divino, pero también el conocimiento, la ascensión a una esfera superior de conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un Grial, el más famoso de los supuestos Griales que se conservan, está, yo creo, en la Catedral de Valencia. Está ahí. Vos vas y dices, aquí está el Grial. No. Al parecer, el Papa Sixto II, en el siglo III de nuestra era, uno de los primeros papas, confió este cáliz, el mismo cáliz donde bebió Cristo en la Santa Cena, salvo que por alguna razón se lo haya sustituido, o salvo que se trate de un error o de una confabulación fraudulenta, no se sabe. Pero bueno, Sixto II le dio a su diácono Lorenzo, y este Lorenzo lo envió a Huesca, donde había nacido, y cuando los musulmanes invadieron España, el obispo Auduberto, ¿cómo le va Auduberto?, ocultó esa reliquia en el monasterio de San Juan de la Peña. Quiere decir que la reliquia, ya de por sí, aunque no sea real, aunque sea un vaso cualquiera, es antigua ya. El dato de que la escondieron de los musulmanes nos remite al siglo VII, siglo VIII. Los mitos del Grial no parecen haber muerto en nuestros días, y bueno, como hemos dicho, gozan de excelente salud, está lleno de libros, qué sé yo, están en segundo lugar. Vienen libros de Majul sobre el kirchnerismo, y el siguiente tema es el Santo Grial. Algunos autores han sostenido que la exaltación del sagrado cáliz en algunas óperas de Wagner y la admiración por la obra de este contundente músico, profesada por parte de jerarcas nazis, produjo en la Alemania hitleriana el rebrote de una remozada mitología del Grial. Bueno, ¿qué es eso? Este maridaje entre la música de Wagner y la invasión de Polonia fue citado con mucha gracia por Woody Allen en una de sus películas. Esto es todo lo que teníamos que decir de El Santo Grial. Hemos ido a la discoteca y el discotecario nos mostró una copa que tenía. Me dijo, al lado de esta copa del Santo Grial es nada. Y me mostró una copa que decía, recuerdo de piedra pintada. Que era de piedra.
Sí.
Pintada. Recuerdo de piedra pintada.
Bueno, una baratija, señor.
Una baratija. Me dijo, mire, esto lo compré, adivine dónde lo compré. Le digo, en piedra pintada. Me dice, efectivamente. Y es uno de los mejores lugares de Córdoba, me dijo.
Bueno,
con eso le estoy diciendo todo.
No, no dijo nada. Le tiene que dar un disco, alguna música para...
Bueno, él me dio un disco, una música que evidentemente se refiere a Santo Grial.
¿Sí?
En realidad, si uno tiene muchas ganas, cualquier cosa se refiere al Santo Grial. Y esta muy especialmente, porque el nombre de este tango es La Copa del Olvido. Yo oigo La Copa del Olvido y ya me lo...
Se te viene el Santo Grial.
Se me viene a la cabeza José de Arimatea, sus idas y venidas, la barra de Cristo con Juan, José de Arimatea, todos los tipos, qué sé yo, ¿no?
No sé, yo no me dispara esa imagen así, ¿no? tan fuerte.
Sí, ahora que pienso, a mí tampoco. Pero en cualquier caso, vamos a escuchar La Copa del Olvido en la versión clásica de Hugo del Carril. Adelante.
Otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quise vengarme, matar la quise, pero un impulso me serenó. Salí a la calle desconcertado, sin saber cómo hasta aquí llegué. A preguntarle a los hombres sabios, a preguntarle qué debo hacer. Olvide, amigo, dirán algunos, pero olvidarla no puede ser. Y si la mato, vivir sin ella nunca podré. Traiga otra copa y sírvase de algo el que quiera tomar, que ando muy solo y estoy muy triste desde que supe la cruel verdad. Mozo, traiga otra copa, que anoche juntos los vi a los dos. Quiero alegrarme con este vino, a ver si el vino me hace olvidar.
Era Hugo del Carril, en La Venganza Será Terrible, La Copa del Olvido.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Es la hora 1:08 en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 19 grados 6 décimas, humedad 62%. Este fin de semana se terminará de definir en qué provincias comienzan las clases. En Capital Federal, UTCTERA garantizó el inicio del ciclo lectivo, aunque aún falta que el resto de los 17 gremios porteños den su respuesta. En las provincias de Buenos Aires, los sindicatos anunciarán este sábado si aceptan o no la oferta del gobierno bonaerense. Y en cuanto al resto del país, los docentes confirmaron que van al paro en Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Tierra del Fuego y Misiones. El presidente Macri tendrá hoy su primera audiencia oficial con el Papa. La reunión será durante la mañana romana, a las 5:30 hora argentina, en la biblioteca del Palacio Apostólico del Vaticano. Durante la tarde de ayer hubo una protesta frente al hotel donde se hospeda en Roma para pedirle la libertad de Milagro Sala y en contra de los despidos masivos en Argentina.
Internacional.
Comenzó la tregua en Siria. El acuerdo se hizo entre Estados Unidos y Rusia y fue aceptado por el gobierno de Damasco, más la Comisión Suprema para las Negociaciones, que es la principal alianza opositora. La medida se tomó para permitir el ingreso de ayuda humanitaria para los civiles víctimas de la guerra. Las conversaciones de paz se reanudarán el 7 de marzo.
Deportes.
Hoy se jugarán otros 5 partidos de la 5ª fecha del fútbol de Primera División. A las 17, Estudiantes recibirá a Argentinos y Sarmiento a Quilmes. 19:15 jugarán Defensa y Justicia con Aldo Civi. Y por otra parte, el clásico Huracán San Lorenzo. Finalmente, a las 21:30, Belgrano visitará a Patronato. En Buenos Aires, la temperatura 19 grados 6 décimas, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en nuestro galponcito de Radio del Plata aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Hoy en esta matiné de viernes, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al canal de Panamá.
Ah, mire usted, qué pedido. Es raro que un niño pida ir al canal de Panamá.
Es que hemos hecho correr un informe turístico acerca de las bellezas del canal de Panamá y los niños, vio cómo son los niños, ¿no?
¿Cómo son?
No lo sé.
Ah, bueno.
Pequeños. Quieren ir al canal para ver esas maravillas.
Se aburren.
Ah, yo, al mío.
Sí, a su hijo.
A mi hijo, sí. Lo voy a llevar a ver el canal de Panamá.
¿Pero qué ve? No, de
Paraná.
De Panamá.
Ah, de Panamá. Y lo voy a sentar ahí al costado del canal a mirar cómo pasan los barcos, así vamos a estar 20 días. Después agarro y lo traigo de nuevo para que aprenda algo acerca del mundo.
Bueno, quizás es un poco mucho, muchos días, pero...
Buenas tardes.
Es una obra importante.
Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Estoy interesado en adquirir este pasaje de turismo,
¿sí?,
al canal de Panamá. Ah, sí.
Bueno, llegó la agencia especializada.
¿Qué tal?
Nosotros hacemos todas las grandes obras de ingeniería del mundo.
Un tour.
Tenemos un paquete.
Llámese canal de Panamá, llámese Metrobús, lo que sea.
Sí, tenemos grupos que salen
Se paran hora a la vera del canal de Panamá, hora a la vera...
Ahí es Juan B. Justo, de Metro.
De lo que fuere.
Sí, señor. Y bueno, pero a usted le interesa el canal de Panamá, ahora...
Sí, escuché la propaganda recién por la radio. Mi hijo le va a encantar, porque él es el loco de los canales. Se pasa viendo la televisión...
Bueno, pero no tiene nada que ver esos canales. Acá nosotros pasamos barcos del Océano Atlántico al Pacífico y
parece
Pacífico
mentira. Y así. Y si cruzan en el medio, ¿qué pasa? Me imagino que se armará un lío. Retrocede tú, dirá uno. Y el otro, no, vaya usted para allá.
No, está todo, ya está pensado. ¿Cómo
está pensado?
Tenemos, porque los vamos pasando de a uno, los barcos. No es que va y viene y el
agua debe tener algún lugar ancho.
Tiene, claro.
Sí. Ahora, a mí me dijeron que los capitanes de los barcos tienen que medir bien el ancho de los barcos, porque el canal...
Es un canal.
Hay que ver si tenés el barco muy ancho... Sí. Por ahí se te atranca en el medio y es un dolor de cabeza.
¿Qué le parece?
Por no decir otra cosa.
Después lo tenemos que incorporar a los mapas.
Muchas veces, cuando es muy justo, el barco entra muy justo, lo enjabonan. Cuando está en la puerta del canal, lo enjabonamos bien y ahí entra. Sí. Y todos adentro haciéndose chiquititos, ¿no?
Como haciendo fuerza, además, sí, para que pase. Fuerza,
claro, parece. Yo no sé cómo los constructores de barcos no los hacen más finitos ya para evitar problemas.
No, bueno, pero los barcos, mire que es bastante ancho el canal de Panamá, ¿eh?
Sí, pero hay barcos que son tan anchos que no le entran. No le entran y no le entran, que están 3 días por ahí yendo y viniendo y no...
No pasa.
No hay caso. Bueno, no insista, señor.
Bueno, sí.
Dice, pero me tengo que dar a la vuelta allá por el Estrecho Magallanes. Bueno, señor... Pero si ve que no entra, no entra.
Y bueno, lo que pasa es que el tipo vio que el barco se caracteriza por su forma de cuña.
Claro, ¿qué tal?
Entonces, primero entra.
Claro, pero después, a medida que se va haciendo más ancho, ya no entra. Entonces,
ahí se le saca
y le da de nuevo.
¡Blum!
Claro, y así va. Así el canal está... Ahora son 96 centímetros más ancho que cuando fue construido.
Sí, no, sí,
por los barcos que lo van ensanchando.
No, puede ser.
Se va agrandando, ¿viste? El canal se va agrandando. Y, bueno, tenemos... ¿Cobran? ¿Cómo hacen a cobrar el viaje?
Y, bueno, el gran negocio de Panamá es
¿qué tal?
El canal. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Y cómo lo cobran?
Y se cobra un peaje. ¿Usted qué va a pasar? ¿Un barco con mercadería?
Sí, ¿qué quiere que pase? ¿Una bicicleta?
No, está bien. ¿Qué transporta? ¿Qué está transportando?
No importa, señor.
Sí, a mí me importa. Porque
es a mí lo que transporta.
No es lo mismo. Nosotros cobramos...
Una cosecha de nabos.
Bueno...
¿Qué le importa?
Nosotros cobramos una retención sobre los nabos.
Ah, ¿qué tal?
De aproximadamente 35%.
¿35% del nabo?
35% del nabo queda acá. Y después hay un canon establecido que es según el porte del barco.
Pero escúcheme, si yo llego a pasar por 3 canales como este...
Sí, este es el...
trabajando gratis.
Bueno, este es el más importante. ¿Quiere ir hasta el Cabo de Hornos? Vaya, ¿eh?
No, todo no hay problema. Lo mismo, a lo último voy a terminar yendo.
Y bueno,
si siguen abusándose de esta manera, señor.
Vaya para aquel lado, a ver si lo dejamos.
Siguen trabajando con esclusas, ¿no?
Sí, eso es con esclusas.
Porque... resulta que...
No es lo mismo la altura...
No, un océano no está a la misma altura que el otro.
No.
Pero por otra parte, en el medio hay un laguito que usan, el lago está arriba. Entonces te tienen que subir hasta el lago, andás por el lago, te tienen que bajar. Ajá. Y por ahí descubrieron que el Pacífico está un poco más alto que el Atlántico, o al revés, no me acuerdo. Y cuando se descubrió eso, yo sentí que el mundo se me venía abajo.
Pero no, señor.
¿Cómo puede ser, señor? Ahora que abrieron el... Yo dije, ahora cuando abran el canal, se van a emparejar.
Se empareja todo.
Claro. Como sabe cualquiera que haya leído algo sobre los compartimientos estancos.
Claro, el Pacífico chorrea agua para este lado.
Claro, todo el tiempo. Por eso el canal corre para acá.
Claro. No, vio de... También allá donde se juntan el Atlántico y el Índico. Ajá. Vio que hay una raya.
Sí, han hecho una raya.
No la han hecho.
Sí, sí. ¿Cómo hay una raya?
Usted percibe las doce aguas.
Eso frente al Cabo de Buena Esperanza.
Eso, claro, está por allá.
Allá donde Judas perdió el poncho.
Sí, para nosotros sí.
Y hay corrientes, déjenme.
Corrientes encontradas.
Sí, yo no le piso.
Bueno, no se trata de pisar o no pisar, es así. Nota las aguas distintas, las corrientes diferentes.
Y eso es muy misterioso, ¿no es cierto? ¿No va gente a pescar al canal?
¿Al canal de Panamá?
Sí.
No, está, no está permitido pescar ahí. ¿Por qué? Además, es todo medio de agua llena de las cosas que largan los barcos.
¿Qué largan los barcos?
Es todo muy industrioso. Y la nafta, combustible, nafta, ¿no? Aceite.
Sí, sí. Pero cerca de allí hay playas.
Sí, no lejos. Y también hay mesas de dinero y todas esas cosas.
Y me dijeron que hay unas selvas peligrosísimas donde se pueden hacer avistajes de, directamente desde los barcos que pasan por el canal.
Sí.
Incluso les dan escopetas.
¿Cómo? Pero si es para avistar, sí, sí. No es para cazar.
No, no, aprovechamos. Les dan escopetas a los pasajeros y por la borda, en vez de quedarse mirando el mar, cantando volver,
sí, le dan a...
le tiran a lo que venga, señor. Le
a los pelícanos, a lo que haya ahí.
Buenas tardes, soy del Panamá. Estamos destruyendo prácticamente toda la fauna y la flora del Panamá.
¿Del Panamá?
Del Panamá.
¿Pero por qué? ¿Por hacer esa cosa?
Casi todos los animales que había acá están extinguidos.
No puede ser, sí, eso, señor.
Y todo por la gente que tira tiros desde arriba de los barcos que pasan por el canal.
Bueno, eso lo tienen que
¿cómo
prohibir?
Podemos hacer, doctor? Porque incluso aquí en la Argentina
sí.
Está pasando esto mismo.
Y tiene que hacer reservas, parques nacionales, donde está prohibido cazar, prohibido molestar a los animales. Y así lo hace. Ahí cerca de Panamá está ahí la zona de Costa Rica.
Sí, pero
hay
Costa
mucho
Rica
parque
no
nacional.
Es Panamá. Ahí
no,
sí,
no tiene canal.
No te dejan matar ni un solo animal.
Hay nada,
ni un solo. Yo fui a Costa Rica, recuerdo, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Bueno, con una novia que era amante de la ecología. Y yo me hice amante de la ecología, así como después con una novia siguiente, me hice amante de los volcanes, y luego de la nieve, del esquí acuático y del Scrabble, según la novia que me tocara.
Sí.
Con esta me hice amante de la ecología. Fuimos a Costa Rica, y en una vez estábamos en el lobby del hotel, y pasa una mosca y le hago maté una mosca. ¿Para qué? Empezó a sonar una alarma, empezó a sonar qué sé yo, y en eso toda la policía de Costa Rica, que es la policía ecológica, policía ecológica dice había la pena.
Pero y así habla la policía ecológica En Costa Rica vio que no hay ejército, no hay fuerzas armadas.
Pero hay policía ecológica.
Hay policía ecológica.
Me dice, abrí las piernas. Le digo, ¿en qué sentido me lo estás diciendo? Dice, en el sentido que te voy a revisar a ver si tenés máquina de flea.
¿Así son los canas ecológicos?
Dice, porque acá viene mucha gente con máquina de flea y nos estamos quedando sin insectos.
Bueno... No puede tener.
Hay millones y millones de insectos. Acá en Costa Rica están contados con los dedos de la misma. Los insectos que hay, porque todos los matan los tipos. Y bueno, y me expulsaron de Costa Rica.
Pero por matar una mosca.
Por matar una mosca. Y si se empieza matando una mosca y se termina convirtiéndose uno en un asesino cereal.
No, cereal, señor. No lo creo.
El policía de Costa Rica, mientras abría la ventana a un insecto y le decía, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos.
Pero entonces van a estar llenos de animales y de insectos en todo Costa Rica.
Y sí, yo hablé con el jefe de policía y me dijo, lo nuestro es que realmente Costa Rica se convierta en un paraíso para los animales, aunque el precio sea que se convierta en un infierno para los seres humanos.
No, pero vio que ahí tiene playas vírgenes Costa Rica todavía.
¿A quién le interesa una playa virgen?
Y sí, porque ahí usted está...
Acerca de la virginidad de las playas, ¿qué ventaja ofrece?
¿No le ponen, por ejemplo, no se ha visto un pancho?
Sí. ¿Qué comes arena?
¿Va a comer a otro lado?
No, señor,
¿o come un fruto?
A mí me gusta la playa no virgen, promiscua. No,
estas no,
la
ahí.
La playa que tenga tipo que te vende pancho.
No, señor. El de los churros.
Deseosas de entablar relaciones de cualquier índole. Tipo jugando a la pelota. Todo eso, señor.
Pero no puede estar acá.
Tomando más, que uno escupiendo la hierba y enterrándola bajo la arena, todo eso.
No, acá la arena es blanca, se nota enseguida si tira la hierba que trae
usted.
¿Qué tiene
que ver que sea blanca la arena? Ah, quiere decir que se nota la escupida del mate,
se
claro.
Se nota mucho.
Claro,
sí.
Cuando ve verde dice, momento señor, viene la policía.
Sí, otra vez.
Tú estás ahí, cae la cana, dice, a ver, dice, vamos a revisar, con una palita hace una... ¿Y esto qué?
La hierba.
La escupida del mate, la hierba, incluso el paquete.
No.
El paquete de hierba manda.
Bueno, eso en el caso de que quiera ir a zonas con reservas ecológicas como es Costa Rica, para no estar todo el día ahí en el canal de Panamá. Que
y
no
además
mucho
de Costa Rica, ¿qué otra cosa hay en Panamá?
Pero no, Costa Rica no está en Panamá. En Panamá tiene casinos, empresas fantasma.
¿Qué? ¿Qué? Lo último no entendí.
Empresas fantasma.
Ah,
sí.
¿Cómo son? Usted entra en la y oye una carcajada. ¿Cómo funciona una empresa fantasma?
La empresa fantasma funciona así. Usted le pone un nombre a la empresa. ¿Cómo se va a llamar?
El fantasma Benito.
El fantasma Benito.
Canterville, ahí está.
Bueno, Canterville, SRL, una casilla de correo, listo. Ya existe la empresa en Panamá.
¿Y qué? ¿Y qué hago?
Y ahí le manda de las cosas que le tengan que mandar, deriva capitales.
¿Qué capitales? No
son todos delitos financieros, señor, cosas de otro orden.
Traslado, ¿no?, todo lo que tengo en mi cuenta a...
Por ejemplo.
Claro.
Sí.
Qué barbaridad. Le va a alcanzar con una casilla de correo.
Bueno, sí, sí. Lo puede guardar ahí.
Ah, y eso para no pagar impuestos.
Y no pagan impuestos.
Ah, ¿y por qué no le explica así a la gente, señores, a la señora que está en su casa y le dice al marido, ves viejo, ¿por qué no formamos una empresa fantasma ahí en Panamá y no pagamos más la luz?
No, eso es un servicio.
Sí, yo lo escuché por la radio. Dijo, no, bueno, señor. Que si vos ponés una empresa en Panamá y no te pueden cobrar la luz, ni el cable, nada.
Está mezclando las cosas de los noticieros.
¿Cómo no estoy? Dice, no hay impuesto. Pones un escondés adentro de una casilla. No, algo así, dijo el tipo.
No, señora, lo de la electricidad es un servicio, no es un impuesto. Usted lo paga acá, bueno, si lo consume.
Bueno, otro déjeme impuesto. Tranquila.
Pero bueno, eso tiene para... ¿Y no quiere ir a conocer el que está el túnel del Canal de la Mancha? Que ese es otro...
¿En Panamá queda también?
No, no queda en Panamá. Que une ahí Francia con Inglaterra, usted puede ir por abajo del mar.
Pero ¿y un túnel qué tiene? Un túnel, quien vio uno los vio todos.
Bueno, pero ¿y el Canal de Panamá qué tiene?
Yo he visto, por ejemplo, el túnel que está ahí en la Avenida Libertador, pasa por abajo del ferrocarril.
Sí.
Lo multiplica por 11.000...
Bueno...
Y tiene el canal por abajo del
no,
canal
pero,
de la mano.
No es lo mismo, señor. No tiene el mar alrededor.
¿Qué me importa, señor?
No, es otra obra. Esa también nosotros
estamos... A mí me da mucho miedo, porque imagínese.
¿Qué?
Por ahí se agujerea eso.
Sí.
Se agujerea. Arriba viene el mar, ¿no?
Sí.
Abajo, el túnel, los autos, piti. Bueno. No pareció, ¿no? Este es mejor.
Sí.
Y en eso se hace un agujero. Un agujero se puede hacer en cualquier lado. ¿No es bueno, cierto, señora?
No, ¿por qué?
Pregunto, buscando... Yo busco siempre...
Complicidades.
Complicidad. No, y hay una señora que dice que sí.
Siempre hay una señora.
Acordándose de lugares, de agujeros y de la interacción entre ambos.
Sí.
Bien.
Ah, sí.
Hay muchas malas personas. Que son los mejores oyentes. Sí. Si hace un agujero en un lugar X,
sí,
en el Canal de la Mancha, y por ahí vos venís manejando tranquilamente, ¿no? Pensando, bueno, qué lindo viaje, la verdad que tenía razón esta persona, qué sé yo. Bueno, no importa lo que venía pensando.
No, está bien, señor. Sí, usted lo dijo.
Que cae agua, 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 gritan todos, no fuego, agua.
Sí.
Chao.
No, bueno.
Se inunda y
Bueno, ahí revienta todo. Bueno.
Entonces mejor...
Pero bueno, no ocurre.
Mejor voy a San Clemente como fui el año pasado.
Bueno, está bien, señor. Vaya a San Clemente. No hay túneles en San Clemente.
No,
de
no hay. Tampoco hay ninguna razón para hacer un túnel.
No,
hay que hacer un túnel de gusto.
No.
Ni me medio campo hace un túnel. Vamos por abajo y después salimos otra vez para arriba.
Sí, mire, si se le seca el mar... Le va a quedar ahí el túnel a la intemperie. ¿Qué fue un túnel que queda a la intemperie después,
sí,
no?
De gusto. No, pero es peligroso. Es peligroso. Se acaba el aire, perdón.
No, pero está
se
todo...
Se acaba el aire porque hay gente que va, empieza a respirar. Está bien calculado eso.
Pero sí,
tiene que haber un cartel cuando uno entra. Ay, me parece. Acá me dice otro que sí que hay. Cuando vos entras al túnel por debajo del canal de la Mancha, dice, mesura con la respiración.
Claro, sí. Respire solo lo necesario. No, ¿usted puede respirar igual que acá afuera?
No, señor.
Ahí adentro.
Suavecito, respire suavecito. Nada de suspiro, no. Hable poco y lo preciso.
Sí. Eso sí. Porque veo que es un lugar que un poco inhibe al comentario.
Inhibe. Sí.
Inhibe al comentario, ¿no? Bueno.
Y mejor no voy a ir a ninguno de esos lugares que dice usted.
No, y no lo iba a llevar a su hijo al Canal de la Mancha.
No, me parece que no lo voy a llevar a ninguno de esos lugares porque son todos muy peligrosos. El Canal de Panamá no sé qué tiene de peligroso, pero sí, los animales.
Bueno, los animales o por ahí, si las esclusas se desbordan, ¿ustedes qué piensan?
Igual los animales de Panamá o se extinguen por las cacerías o se mudan a Costa Rica aprovechando...
Claro.
Las ventajas que allí consigue.
Hay migraciones hacia
Costa Rica. Se codean los jaguares, ¿no?
Sí, yo animal viviría en Costa Rica, discúlpeme. Todos reservas naturales.
Yo animal viviría en Costa Rica es un cartel turístico extraordinario. Yo animal viviría en Costa Rica. Visite Costa Rica.
Sí.
Bueno, es tarde.
Es tarde, creo que viene el trío sin nombre, si es que llegaron con el sordo Gansé.
Sí, sí.
Al sordo
así
lo vi por ahí afuera.
Vamos a tener que despejar la sala. Y... Ah, no, todavía falta el baile. No,
sí, se puede
tenemos
quedar.
Que correr las sillas y disponer todos para el bailongo que se avecina. Señores, pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Llega al cine Una noche de amor.
Para esta noche.
Porque tengamos un tema de conversación.
La comedia romántica del verano. Carla Peterson. Sebastián Weinreich. Una noche de amor. 25 de febrero solo en cines.
En Paparazzi, Vélez Ball. Estalló el conflicto. ¿Por qué Fede cree que Barbie lo engañó? Y las sospechas que atormentan al hijo de Carmen lo llevaron a descartar una reconciliación. Ella estuvo con otro. Nazarena y la Barbieri en pie de guerra. Alto lío. Matías Ale y María del Mar separados. Infidelidad y escándalo. Tremendo. Además, Mirta versus Pampita. La diva la odia. El nuevo Onur. Las mejores fotos del galán de Fatmagul. Ivana Nadal. ¿Sale con una mujer? Su respuesta. Y toda la farándula está en Paparazzi.
Vos nos elegís. Cada vez somos más.
Hola a toda la gente de Radio del Plata. Quería decir que soy una nueva oyente y que me convertí en una fanática de ustedes.
Sí, mi nombre es Jorgelina. Encantada de estar en esta radio ahora. Gracias.
Besito. Seguimos creciendo.
Yo los estoy escuchando desde hace una semana porque es la única radio que se puede escuchar. Por lo menos lo que pensamos distinto. No podemos...
Sigamos construyendo juntos. Es del Plata. Es de todos.
Esta semana en Para Ti, la ruta del vino. Te llevamos de paseo por los viñedos y las bodegas más cool. Y te traemos las mejores recetas con distintas cepas, tragos con estilo y los beneficios de la vinoterapia. Desembarco Fashion. Las marcas internacionales. ¿Llegan o no? Además, todo sobre las grasas. Enemigas o amigas. Ponele onda a tu año con Para Ti. ¿Ya salió?
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo puede sonar complicado. Pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
¡Ay!
es un Edison. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego.
No.
¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta al Sexteto Mayor los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas. El Sexteto Mayor, con más de 4 décadas de trayectoria y fama internacional, el grupo fundado por José Libertella y Luis Tasso, se presenta los sábados 5, 12 y 19 de marzo a las 21 horas en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Centro Cultural Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506, www.torcuatotasso.com.ar.
Este sábado, desde las 13, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Moria Casán, te fui a ver al teatro. ¿Estás cómoda?
Me parece que es un espectáculo fantástico. Me siento muy bien en lo que me han dado, en lo que Lino ha confiado en mí, los productores españoles a veces también, porque el maestro de ceremonias del agujero, de The Hole, que es lo que estoy haciendo, es un personaje en cada lugar que va. Viste, ellos tienen como una franquicia. Y bueno, que me hayan elegido como maestra de ceremonias para un espectáculo que anda por el mundo y como que me hayan visto como representante de mi país, para que lo más potable para ese rol me llena de orgullo, obvio, y la gran confianza que Catalano tiene en mí, ¿no? Y me puso todo a mi servicio, así que más que cómoda.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Woo!
nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible en esta matiné de viernes en el galponcito. Hay, antes de llamar al maestro, al sordo Dancé, hay algunos mensajes de gente que está aquí. Algunos de ellos son pedidos también para el sordo, pero veremos.
Bueno.
Por ejemplo, acá Leandro Albornoz dice que aprobó en una semana dos materias de ingeniería electrónica. Dos finales, ¿eh?
Una atrás de la otra, como
que. Y dice que sus hermanas terminaría 10 puntos si cantan milonga sentimental. Después esto se lo pasamos.
Bueno. Desde el miércoles que vengo al galponcito, dice Gustavo, ¿no? No puedo regresar a Córdoba porque me estoy haciendo curaciones, ya que un desaprensivo tiró un pucho y me quedó, como le pasó a usted algunos años, entre el talón y el mocasín. A mí me pasó eso, verdaderamente, ¿eh? Sí, sí, me pasó en el hipódromo de San Isidro. Un tipo tiró un pucho y me lo embocó dentro del zapato.
¿Qué puntería? ¿Y qué hizo?
No hice nada hasta que me quemé. Sentí un súbito dolor, una súbita quemazón en el talón y en la planta del pie. Me saqué el zapato a los gritos, un cuadro dantesco.
Sí.
La gente mirando, vi que tenía un agujero en la media, esto me alarmó.
Claro.
Y más me alarmé cuando vi que también tenía un agujero en el pie y salía como humo.
Es que la media es muy inflamable, además.
Sí, pero la más media... inflamable es el pucho.
Sí.
El pucho lo saqué, fue lo primero que hice.
Está muy bien, es una buena decisión.
Bueno, fue inolvidable aquello. Esto es el cordobés. ¿Dónde está cordobés?
Ahí está.
Qué barbaridad, qué desgracia tenemos algunas. Bien.
Saludos para los Maniu, dicen aquí Eugenia y Luciano de Santiago del Estero, dicen, ya los extrañamos.
Por favor, Dorina, salude a Almendra y a Yuli, que me dejaron sola, qué sé yo, mi vida es una porquería.
Bueno, y después hay pedidos para el sordo, si quiere lo llama.
Aquí está el sordo, un momentito, que voy a...
Y ya llega, al auditorio de Radio del Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín Mejaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dola. Para Vero le piden al trío Love Me Do.
¿Trajo la babosita?
La babosita.
Ahí la tiene.
Ajá.
Bien.
¿Va?
Vamos.
Dos. Un, dos, tres y...
Someone to know, someone.
me do. Oh, oh, let me do.
Aquí Ángel para Marisa le pide Cuando tú no estás.
Solo en la ruta de mi destino, sin el amparo de tu mirar, en el camino rompió las ruedas de su cantar. Cuando no estás,
cuando no estás,
la flor no perfuma. Si tú te vas,
si tú te vas,
la bruma, eso es la fuente y las estrellas pierden para mí su seducción. Cuando no estás, esperanza, si tú te vas,
si tú te vas,
se va mi ilusión. José,
mi lamento, que contigo al viento
Bueno, el trío sin nombre a través del Twitter de arroba la venganza radio. Marito pide In My Room.
Ajá. Que la de los Beach Boys. Boys.
In
My es muy
Room.
Difícil.
Sí, es muy difícil.
Pero es muy lindo, difícil. Es muy lindo. A ver si sale. ¿Va? Un, dos, tres.
I'm alone.
es el trío sin nombre.
Bueno, muy bien. ¿Quiere hacer algún tema usted? ¿Algo así?
No, no. Sí, sí, tranquilo.
Porque aquí también para Valeria le piden tu amor.
Oh. Bueno.
El trío.
¿Va?
El suyo.
Dele.
Yo quise el fin y había más. Yo quise más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz.
No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. En medio de las lluvias del invierno, no hay tiempo ni lugar. Yo sé que entenderás que amor, para quien busca una respuesta, es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como el amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
Tu amor me enseña a vivir. Tu amor me enseña a sentir. Tu amor.
Salvos por nuestro
recuerdo lleno de sol. No tengo miedo al invierno con tu recuerdo lleno de sol.
también. Bueno, maestro, nos vamos, hay que baldear aquí para próximos remates de claro, ganado. Bueno. ¿Quiere irse con algo festivo?
¿O... ¿Con qué quiere que nos vayamos?
No sé.
Sí, pensémoslo bien.
Mi familia.
¿Qué dice? Mi familia.
Su
quiere...
familia.
Vamos a hacer una conexión entonces con Radio Nacional de España. Adelante, por favor. Adelante.
Venga. ¿Estáis allí?
Hombre, que sí. Estamos transmitiendo desde Radio Nacional de España el programa para todos los niños.
Pues vamos, hombre, que están los niños de Argentina esperando que las fotos empiecen.
Oye, que esta canción que vamos a cantar, que no me la sé bien.
Pues vamos, tan solo 50 años haciendo la misma canción.
Es que me olvido la letra. Y cuando esto suceda sin que los niños se den cuenta, pues tú me soplas.
Pues vamos, Paco. Que yo te lo pondré con una seña. Te lo pongas con una seña.
Cuando yo te haga esta seña, Paco.
¿Esta?
No, Paco soy yo.
Todos somos Pacos.
Bien.
Todos somos Pacos en España, hombre.
Esta seña te haré cuando no me acuerde.
Pues vamos, hombre. ¡Que venga de buque! ¡Que venga de Pascual Rampillo!
Mi familia, sí, señores, somos músicos de honores y tenemos...
¿Qué tenemos?
Una orquesta.
¡Una orquesta!
Varias de generaciones. ¿No quieres todavía escuchar la melodía? ¡Pues depende!
¿De qué depende?
¡Instrumento!
¡Instrumento!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
¡purru, purru, purreta!
Si toco el clarinete,
¡purru, purru, purreta!
Si toco el violín, muy coqueta, siempre toca.
Oye, ¿qué toca? Pues vamos, que la
meto mi seña.
Que vamos, que la seña, que los niños, que las cosas, que los duros, que tienes que andar.
¿Qué? Hombre, con disimulo, que los niños se dan cuenta de que algo está pasando.
¿Qué disimulo ni disimulo? ¡Que son niños y ya!
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo.
¡Vamos, hombre! ¡Pero vamos! ¡Que siempre te ha costado la parte de los dedos, hombre!
Si toco la trompeta,
porro, porro, porreta.
Si toco el clarinete,
porro, porro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Alfonsín.
Si toco el trombón,
solo bom, bom, bom.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes.
auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 57%. Jujuy se suma a la capital federal para empezar las clases este lunes. Los gremios docentes y el gobierno jujeño llegaron a un principio de acuerdo en la paritaria con un aumento salarial que pasó de los 6.364 pesos a 7.800 a partir de ahora y que llegaría finalmente a 8.500 pesos en julio. De esta manera, Jujuy se suma a la capital federal, donde también se había garantizado el comienzo de clases el próximo lunes. Por otra parte, los docentes que confirmaron que van al paro son los de las provincias de Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Tierra del Fuego y Misiones. El juez Claudio Bonadío citó a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta deberá prestar declaración el próximo 13 de abril por la venta en diciembre último de dólares a futuro a una cotización de 10 pesos con 65 centavos. El magistrado también convocó al exministro de Economía, Axel Kicillof, y al extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli.
Internacional.
Yoko Ono fue internada por un posible accidente cerebrovascular. La segunda esposa del fallecido John Lennon, de 83 años, fue trasladada al Mount Sinai Hospital de Nueva York, en Estados Unidos, según informados medios locales. La viuda del cantante John Lennon fue hallada inconsciente en un emblemático edificio de la ciudad norteamericana donde vive desde 1973. Hay 4 mineros muertos y 26 desaparecidos en el Círculo Polar Ártico. 2 explosiones por escape de metano provocaron desprendimientos en una mina de carbón en el norte de Rusia. En las tareas de reparación de los daños del accidente están involucradas 481 personas y 94 unidades de técnica especial. En Buenos Aires la temperatura 18 grados 8 décimas, humedad 57%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.